Tiempo ahora para orientación personal y educativa, con una propuesta que nos presenta la profesora María de Codés Martínez González. Una propuesta en torno a la dinámica de grupos.
Buenas noches. Para comentar el tema que nos ocupa hoy, la dinámica de grupos, tenemos con nosotros a José Quintanal Díez. Él es doctor en pedagogía, doctor por la UNED, trabaja en orientación y es un profundo conocedor del tema dinámica de grupos, conocedor desde la teoría y desde la práctica, sobre todo. Espero, pues, que nos sirva para ampliar los conocimientos y para completar algunos aspectos que no se tratan. En concreto, este tema guarda relación con la unidad didáctica 3, tema 13. Allí se habla fundamentalmente de técnicas y estrategias. Pretendemos hoy, pues, responder algunos interrogantes como los siguientes. Pues, por ejemplo, ¿qué se entiende por grupo? ¿En qué ámbito se ha mostrado especialmente eficaz la dinámica de grupos? ¿Se puede fomentar la dinámica de grupos en el aula? ¿Qué criterios han de seguirse? ¿Qué influencia tiene el liderazgo en la eficacia del grupo? Entre otros interrogantes. José, ¿puedes decirnos en concreto qué es un grupo, qué es la dinámica de grupo, qué finalidad persigue y en qué ámbito se puede desarrollar dentro del aula?
Sí, con mucho gusto. Buenas noches, María. Buenas noches, queridos oyentes. Es un placer nuevamente estar aquí en vuestro programa y con este tema. ¿Qué es un grupo? Bueno, desde la perspectiva educativa creo que tenemos que abrir un poco el concepto de grupo. En el plano social, un grupo es una entidad constituida con una referencia y una intencionalidad concreta. Pero en el ámbito educativo, lo que sí podemos tener bien claro es que la constitución del grupo como ser social se abre a otras perspectivas planteadas en la intencionalidad educativa y pedagógica que allí se desarrolla. En este sentido, como tal grupo, conviene tomar en consideración cuáles son los aspectos referenciales que le confieren identidad para constituirse como tal. Hay una serie de cuestiones que, a tenor del tema, nos vienen a la mente. En primer lugar, el hecho de constituirse como tal grupo, como señalar unos objetivos y una dinámica de actuación precisa, hace que el desarrollo dinámico del aula se convierta en algo más eficiente. No solamente en cuanto a las ventajas que se le atribuye como tal entidad grupal, sino que además a las personas como entidad individual les convierte en unos seres más colaboradores, desarrolla igualmente toda su creatividad, les permite convertirse en personas adultas y seres que en la sociedad sean capaces de enfrentar y solucionar los problemas, pero con una perspectiva positiva. O sea, hay una serie de referencias que a los elementos que configuran el grupo les permite un desarrollo personal, pero al mismo tiempo como tal entidad les permite crecer como tal. Con relación a todo lo que es la dinámica propia del grupo, tenemos que tener en cuenta que hay un elemento nuclear, fundamental, dinamizador, mediador, en muchas ocasiones, que es el líder del grupo. Ese vamos a tener que tenerle muy en cuenta, muy presente, entre otras cosas porque es la tarea que a nosotros nos corresponde asumir como educadores. Y en ese sentido tendremos que cuidar la relación que se establezca del educador con todos los educandos al objeto de llevar a efecto ese aprendizaje, al llevar a efecto una conducta armónica en todos los elementos del grupo y que esos objetivos que primeramente hemos señalado se consigan y se alcancen en el grupo.
Entonces, José, me da la impresión de que el líder, en cierta medida, delimita la eficacia del grupo. ¿Podríamos entrar en ese tema?
Sí, sí, por supuesto que sí. El liderazgo es un elemento importante que no podemos perder de nuestra referencia. El liderazgo se ha estudiado desde muchas perspectivas. La nuestra es puramente social y como tal vamos a intentar entrar en ese desarrollo. Hay distintos tipos de líderes. y de hecho el liderazgo que se le confiera al grupo va a condicionar el desarrollo dinámico de este. Así, por ejemplo, se habla en algunas clasificaciones de líder autocrático, esa persona que lo organiza todo, que todo lo tiene planificado, todo lo tiene desarrollado, que resulte incluso autoritario, que es autocrítico, que dentro del grupo establece jerarquías, todas las jerarquías él las controla, las ordena, las secuencia. Es esa persona que tiene perfectamente controlado todo lo que es el grupo, todo lo que es el desarrollo del grupo. Eso a priori pues puede tener un planteamiento positivo porque parece que todos los elementos están controlados. Pero si te das cuenta, María, resulta un poco asfixiante, ¿no? Parece que ahoga el grupo el tener todo tan controlado y las personas no consiguen su desarrollo como tal. En ese sentido hay otras fórmulas de liderazgo que resultan un poco más democráticas, creo que es la palabra adecuada. De hecho, tiene esa denominación, el liderazgo democrático, ¿no? Esa persona que, conservando la dirección, lo que hace es fomentar el trabajo del grupo, estimula la asunción de responsabilidades por parte de sus miembros y, de algún modo, facilita todo el aprendizaje por parte de todos y cada uno de sus alumnos, los miembros del grupo, pensando fundamentalmente en el clima que se desarrolla en el aula. Una tercera fórmula de liderazgo, muy tópica ya, y típica casi en las aulas, en algunas ocasiones, es el laissez-faire, esa persona que deja hacer, esa palabra francesa que a todos se nos pega con tanta facilidad, ¿no? Esa libertad de acción absoluta que el líder puede dejar a todos sus miembros y que puede ser el opuesto al autocrático que veíamos en primer lugar. Si aquel ahogaba al grupo, este dejar la libertad absoluta puede generar en algunos momentos situaciones casi anárquicas en el aula, ¿no? Lo cual no es bueno. Luego hay otras clasificaciones que se complementan, como puede ser el liderazgo carismático, aquella persona que resulta modélica para todos los que lo siguen, pero que a final de cuentas, cuando este líder desaparece, pues todo el carisma que ha creado en torno suyo pues se desvanece de algún modo. En otras fórmulas encontramos el líder camarada, el líder ideólogo, fórmulas diferentes que intentan tipificar de algún modo esa persona que tiene que dinamizar el grupo. Yo creo que esta persona es la clave, María. Es fundamental las características que esta persona aporte y presente ante el grupo. ¿Cuáles pudieran ser estas características? Yo creo que pudiera ser interesante señalar que al plano personal conviene añadir siempre el plano formativo. Son dos elementos que irán consuetudinarios en todo el desarrollo armónico del aula y que el líder va a tener que conjugar hábilmente en el desarrollo de su actividad ordinaria.
Yo quiero hacerte una pregunta más concreta. Has citado una serie de tipos de líder. Parece que todos ellos tienen características positivas. Pueden ser eficaces en determinados momentos en el aula, en la orientación y en cualquier ámbito de la vida. Uh-huh. ¿Podrías concretarme? ¿El autocrático sí, para qué o en qué situación? ¿El democrático sí, para qué situaciones? ¿Algún ejemplito concreto de aplicación al aula o de aplicación a la orientación?
Bien, es cierto que cada situación acomoda al tipo de liderazgo que requiere. Va un poco con la persona y va en situaciones concretas donde se desarrolla este tipo de liderazgo. En aquellos grupos que resultan muy dispersos, en aquellos grupos donde el entendimiento entre los sujetos resulta bastante complejo, situaciones autocráticas, pueden resolver muchas situaciones, pueden resultar muy resolutivas. No digo que sea una postura que yo adopte o que me resulte especialmente interesante, pero sí reconocemos que en situaciones de ambientes de limitación social, aquellos ambientes en que los alumnos han estado sometidos a tensiones de relación social bastante críticas, sí puede resolver este tipo de liderazgo las situaciones de dinámica del grupo. El caso del democrático puede ser el más generalizado. Es el que, desde luego, todos deseamos que exista en nuestras aulas, ¿no? Donde los alumnos se vuelven participativos, donde los alumnos asumen la responsabilidad de su actividad docente ordinaria, y donde las relaciones interpersonales se intensifican sobremanera. Es un tipo de liderazgo, ya digo, bastante ordinario dentro de nuestras aulas y al que de algún modo todos los educadores intentamos tender. Desde luego desechamos la situación del self-care. Dejar hacer al grupo requiere que el grupo esté muy consolidado, que funcione por sí mismo. Yo te confieso, María, en algunas situaciones de relación social yo he tomado esta postura, pero han sido momentos muy específicos. Recuerdo ahora mismo un grupo con el que trabajaba de alumnos, pero era un grupo que estaba consolidado después de 6 años trabajando juntos, después de 6 años desarrollando otros tipos de liderazgo con ellos y que su madurez y su crecimiento les permitía autogestionarse y organizarse por sí mismos. Son situaciones en que el laissez-faire ya no va a afectar a la dinámica del grupo y que perfectamente el líder puede delegar ya toda esa función en lo que es la dinámica que viene desarrollando el grupo. Y luego ya desde luego esas otras clasificaciones un poco menores pues ya se acomodan a situaciones más específicas y más concretas.
Sí, retornando al tema inicial, la dinámica de grupos y con independencia del tipo de líder que la situación requiera, me interesaría que hablaras un poquito sobre los ámbitos de aplicación de la dinámica de grupos.
Hombre, ámbitos de aplicación todos son los que constituyen de una forma directa o indirecta lo que es la vida escolar. Existe, de algún modo, investigación que demuestra la eficacia de la dinámica del grupo en la escuela en unos ámbitos muy concretos. Por ejemplo, el aprendizaje. La dinámica de grupos permite el aprendizaje, facilitarlo y mejorarlo de algún modo. También en problemas de disciplina, sobre todo para poder prevenir esta problemática y tener actuaciones preventivas en este sentido. En el ámbito de la realización personal, es otro aspecto que la dinámica de grupos permite conseguir bastantes logros y desarrollar objetivos bastante altos y bastante optimistas. Y por último, todo el desarrollo de la creatividad, del espíritu crítico, del aspecto social del sujeto. En estos ámbitos, la dinámica de grupos, como estimula la colaboración, favorece la solidaridad y sobre todo potencia todo el desarrollo creativo del sujeto, va a encajarlos perfectamente. De tal forma que todo aquel grupo social que nosotros consideremos dentro del ámbito de la clase va a verse beneficiado por esa actuación dinámica que hará el líder sobre ellos.
Sí. En relación con lo que acabas de decir del desarrollo de la solidaridad, me interesa, si es posible, que profundices un poquito o te refieras en concreto al aspecto de colaboración, porque desde mi experiencia estoy observando que los grupos son cada vez más competitivos en función de la efectividad, pero menos colaboradores en función de otra dinámica de la personalidad.
Efectivamente, parece ser que la sociedad nos lleva a ser cada vez más competitivos y eso va a obrar con un cierto efecto boomerang sobre nosotros y se va a volver contra nosotros. Por eso desde la escuela tenemos que tener planes de prevención de desarrollo humano. En este sentido, la dinámica de grupos se ocupa de un aspecto muy concreto, que es el desarrollo de aspectos colaborativos dentro del grupo, donde la competición no lleva a que uno esté por encima del otro, sino lleva a conseguir una meta, un logro, los dos unidos, los dos juntos mirando en la misma dirección. En ese sentido, la escuela, frente a la competitividad, origina un tipo de recurso más colaborativo y más participativo de los sujetos. En este sentido también tenemos que tener en cuenta que las normas de conducta se suavizan y se dinamizan de algún modo al objeto de conseguir que desde el desarrollo de técnicas colaborativas los sujetos se vuelvan de algún modo mucho más sociables.
Pues muy bien, José, me interesaba este tema en concreto y quería hacer referencia pues a unos resultados de una encuesta que sin ánimos de investigación se realizó en un grupo de estudiantes sobre el tema que nos ocupa. Y ellos decían que las conclusiones a las que habían llegado después de distintas experiencias con distintos líderes eran las siguientes: que se puede escuchar, se debe escuchar, pero también se puede hablar en los grupos. Habían aprendido también que además de órdenes y reglamentos en los grupos, hay libertad y hay autonomía personal, libertad y autonomía que hay que utilizar. que en un grupo puede haber sanciones, pero que sobre todo hay responsabilidad, responsabilidad individual y responsabilidad grupal. Que en determinadas situaciones es necesaria la obediencia. No se habla de obediencia ciega, sí, aunque así algunos individuos la citaban, pero todos ellos decían que hay comprensión o debe haber comprensión de las necesidades del grupo y de las necesidades del individuo. Que un grupo puede tener actitudes defensivas que se pueden convertir en sanciones, pero que esas actitudes defensivas pueden revertir en seguridad y en confianza. Y que en vez de centrar tanto la atención en el líder, que en el aula sería el profesor, el interés ha de centrarse pues, en los objetivos del grupo, que están orientados fundamentalmente hacia la tarea y hacia la satisfacción de las necesidades del grupo y de las personas individuales.
Efectivamente, María, son planteamientos muy coherentes con todo el tema que hemos desarrollado y que creo que vienen a enriquecerlo.
Muchas gracias, José. Para los alumnos, desearles un buen curso. Para cualquier dificultad, saben que estamos los profesores en los días y las horas señaladas y dispuestos a ayudarles en todo. Gracias y hasta luego.